Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy miércoles 17 de octubre, miren ustedes qué fecha, miércoles 17 de octubre de 2018. Las fechas se repiten, es una de las ventajas del calendario. Miércoles 17 de octubre de 2018, bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Heridoso, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 con Mariano Schuster, pero como dije ayer, esta semana sin Mariano Schuster, pero siempre con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y ahora con la operación técnica de Fernando Salvatori. Comprender la conducta humana ha sido una preocupación, al menos en Occidente, desde tiempos antiguos. Pero en épocas recientes se inventaron disciplinas para ello. Disciplinas que son derivaciones de especializaciones de disciplinas muy antiguas también. La interpretación de la conducta ya está presente en el pensamiento griego, la interpretación de las sociedades también, pero en el siglo XIX, como sabemos, la modernidad especializó los saberes y creó cada vez más campos disciplinarios. Entender la conducta individual exigió el desarrollo de la psicología, entender la conducta colectiva, la sociología, pero aparece también una disciplina nueva cuyo objeto es el estudio del hombre. El estudio del hombre, como una interrogación esencialista en principio, y por eso la antropología, de esto hablamos, la antropología se ocupó primero de estudiar lo que se llamaban sociedades primitivas, pensando que allí se iba a encontrar la verdad que luego la civilización había ido ocultando con sucesivas capas de disimulo sobre aquellas formas originales, auténticas, etc. La antropología evolucionó mucho desde aquellos principios originalistas, pero uno de los momentos de ruptura mayor se dio en los años 60 y quizás está simbolizado en un libro cuyo título es Los hijos de Sánchez. Los hijos de Chan Sánchez fue el libro de un antropólogo norteamericano que hizo un estudio de caso en México sobre cuatro familias de la periferia de la Ciudad de México, de lo que nosotros llamamos Villa Miseria y en México se llama Ciudad Perdida. Él era Oscar Luis, la obra Los hijos de Sánchez, cuatro familias, si no me equivoco en el subtítulo, un subtítulo muy preciso, Antropología de la Pobreza. Fue la primera obra, si yo no me equivoco, que toma a la sociedad contemporánea como un objeto de estudio antropológico, que cree que hay algo para observar y para decir acerca del funcionamiento social desde la antropología en el mundo contemporáneo del investigador. Eso abrió un campo infinito y, como otras disciplinas, como la historia misma, la antropología fue desarrollando objetos de estudio cada vez más diversos y más precisos y menos evidentes. Las ciudades, los espacios públicos, la cultura y los modos de usar o estar en la cultura han sido algunos de esos objetos de estudio, con una producción increíblemente fértil, muchas veces muy popular. No nos podemos olvidar, en esta línea de lo popular, del impacto de obras, ya no voy a decir como las de Lévi-Strauss, que también, por supuesto, regresaba al originalismo en el Amazonas, etcétera, o Margaret Mead, que influyó tanto en la psicología y en la psiquiatría, además de la sociología y la antropología. Pero pensaba en esta obra de Marco Ye, cuando habla de los no lugares y convierte este dictum con el que califica los aeropuertos, los shoppings, etcétera, como un rasgo de la modernidad globalizada en un lenguaje casi popular. Para conversar un poco de todo esto y de las perspectivas sobre la antropología urbana y sobre la antropología de la cultura, es que tenemos una invitada en el estudio que ha dedicado muchos años a estos temas. Ella es Mónica Lacarrieu. Mónica es licenciada en antropología y doctora en filosofía con orientación en antropología social, investigadora del CONICET, y ha trabajado en, entre otras muchas cosas, en el impacto de las políticas públicas sobre los sectores populares vulnerables, ha trabajado en antropología de las ciudades y ha interpretado la antropología como un estudio de la diversidad biosociocultural. Mónica, muy buenas noches, bienvenida al Zorro y el Erizo, a Radio Nacional, gracias por acompañarnos.
Buenas noches y gracias por la invitación.
Mi presentación fue extensa y cuanto más extensa, más imprecisa. Así que lo primero que te diría es, todos los errores que cometí los corregís con total libertad. Pero quería dar un poco el marco de esta conversación y tratar de ubicar el oído de nuestros oyentes en los temas de los que vamos a hablar y por qué hablamos de antropología urbana hoy en día.
Sí, creo que no hubo errores, en realidad, efectivamente. La antropología pasa, se extrapola hacia las ciudades, digamos, a mediados, digamos, del siglo XX, en parte por razones externas. Las migraciones, por lo menos en América Latina, eran muchas, en Estados Unidos también, y obviamente venían del campo hacia la ciudad, y había que tratar de entender qué iba a pasar con esas poblaciones, que en general terminaban, digamos, en la pobreza, en asentamientos populares, etcétera. Entonces, el antropólogo lo que hace es tratar de adaptar, digamos, aquello que había desarrollado con los indígenas en los sectores, digamos, más pobres, más, digamos, que podían ser un otro. Hay una característica tal vez olvidada en este recorrido que hiciste, que es que el antropólogo tenía como un eje clave mirar las diferencias, ¿no? Claro. Y tratar de entender claro. La lógica implícita en determinadas diferencias, en determinadas otredades, como se lo llamó, entre comillas, digamos, para entender, digamos, por qué hacían lo que hacían y por qué hacen lo que hacen, ¿no? Yo siempre con los alumnos hablo de que hay que desnaturalizar lo que vemos obviamente y cotidianizamos y ya ni siquiera nos preguntamos por qué se hace o por qué no se hace.
Así digamos,
¿no?
Es decir, sí, todos los grupos humanos tienden a convertir en natural lo que es cultural, convertir en no cultural lo que es específico de su hacer. Y hay que hacer un ejercicio de ruptura.
Y es pensar
de esta
más allá
mirada.
de la cultura como sustancia, digamos, ¿no? Es decir, es en realidad la cultura en términos de los sentidos, de las lógicas de sentidos, de disputas por los sentidos, ¿no? Es decir, pensar que, digamos, un sujeto o un grupo social no solamente camina por la calle cuando camina, sino también por qué hace, por qué camina, por qué circula, hacia dónde va y qué sentidos tiene. Y qué lógica tiene ese recorrido, digamos,
claro,
es un poco eso.
Claro, hay un libro muy lindo, reciente, no fue traducido, yo creo, de un antropólogo británico que hace una antropología de una calle de compras en Londres. ¿No? Él hace la antropología de qué significa desplazarse por esa calle. Esto un poco lo que decías, mirar con ojos de antropólogo lo que nunca miramos con ojos de antropólogo.
Exactamente, y es entender entonces por qué la gente compra, por qué consume, y también salirse de algo que la primera antropología, esa de Oscar Lewis, por ahí no podía salirse por razones obvias, digamos, salirse del asentamiento como cultura acotada, digamos, ¿no? Es decir, pensar la villa de emergencia como una tribu, digamos, ¿no? Es decir, porque efectivamente lo que uno comprueba a través de sus estudios es que, digamos, esa población también circula, también tiene intercambios, interacciones y esas relaciones que también incluyen lo sociológico, indudablemente, digamos, hacen que, obviamente, no podemos decir los villeros como si fueran un sujeto esencial, que piensa solo como villero, sino que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? El problema de la antropología
como no se puede decir tampoco la clase media porteña, ¿no? Quiero decir, Francis Corn hizo una crítica muy aguda de esta idea de clase y clase media en general, porque finalmente cuando uno lo estudia no existe, no hay ahí dónde identificar un sujeto que actúa siempre del mismo modo, etcétera.
Exactamente, no actuamos siempre del mismo modo, sino entenderíamos más fácilmente y sería claro, más lineal la realidad social,
así
digamos,
es,
¿no? Y la antropología en ese sentido contribuye a entender, digamos, algunas cuestiones de las mezclas, de las fusiones, de los contrastes, de las confrontaciones, no la primera antropología, la antropología de los últimos años, indudablemente, ¿no? Es decir, esto, ¿no? Ahora, en un mundo cada vez más fronterizado, porque vos hablabas de la modernidad global y del libro de los no lugares de Maroche, que fue muy cuestionado, muy criticado.
Sin duda, y no es un autor por el cual yo tenga una especial admiración intelectual, ni mucho menos.
No, pero tal vez
pero
sí,
lo marqué como un ejemplo del modo en el que una perspectiva antropológica,
exacto,
puede entrar en la conversación pública.
Totalmente,
¿no?
Y además, digo, fue bueno en el sentido en ese momento, digamos, también que había que entender la globalización y los procesos de profundización en ese sentido, etcétera. Pero bueno, obviamente, dicho hoy, a varios años de ese libro, de esa producción, está claro que los no lugares no son no lugares, sino que son lugares también, digamos.
Absolutamente.
Construidos por ahí desde otro lugar, para valga la redundancia. O también, como decía otra autora, Regine Robin, que no es antropóloga, decía en un momento, bueno, en vez de no lugar, deberíamos hablar de fuera de lugar, digamos, ¿no? Es decir, porque
claro,
es un lugar diferente,
claro,
como la autopista.
Claro.
Yo trabajé en una época con barrios cerrados, un tiempo, unos años, y lo que yo notaba era que yo me estaba encerrando en el barrio cerrado, mientras muchas de las personas que vivían en el barrio cerrado estaban todo el tiempo en la autopista.
Claro.
Y el lugar era la autopista, digamos, ¿no? Entonces, interesante ese concepto de fuera de lugar, digamos.
Claro,
¿no?
Posiblemente el lugar complementario de la autopista no es el barrio mismo, sino el shopping que está cerca.
Tal vez.
O el supermercado,
claro,
quiero decir, hay sí.
Sí, la tendencia de la antropología por razones metodológicas, de la etnografía, que para mi gusto es la perspectiva más interesante que yo conozco, por lo menos, a pesar de que hoy día la usan muchas disciplinas y de diferentes maneras, pero la etnografía también tiene lo bueno y lo malo, porque lo malo ha sido que nos ha llevado a pensar que el trabajo de campo solo se puede realizar en un barrio, en un shopping, en una villa de emergencia, y no...
¿Por qué la etnografía nos ha llevado a pensar eso?
Porque el trabajo de campo, que no es lo mismo que la perspectiva etnográfica. La perspectiva etnográfica es esto, pensar y entender la lógica de los otros, cotidianizar, descotidianizar, naturalizar, desnaturalizar. Eso, ese extrañamiento, lo que se llama la perspectiva del extrañamiento, con la que uno se dirige a un sitio, digamos, y comienza a hacer trabajo de campo, etcétera, es la etnografía, que se traslada además a la escritura. Digamos, yo sigo haciendo etnografía cuando paso a la cuestión de la escritura, digamos, ¿no? Pero el trabajo de campo en sí mismo, digamos, ha sido construido sobre la base de estar en la aldea, entre comillas, digamos, ¿no?
Claro, es decir, en lugar de ir a trabajar con pueblos primitivos de la Polinesia francesa, vamos a trabajar con sociedades ricas de la periferia urbana.
O pobre.
Igual, pero en todo caso, sociedades cerradas o que imaginamos
que, claro,
como cerradas.
Eso es peligroso porque, digamos, en la época en que hablábamos mucho de la globalización, bueno, el antropólogo estaba así como incómodo con esa nueva situación. Y entonces hay libros y artículos que intentan como generar la globalización a través de trabajo de campo. Por ejemplo, alguien que estudió el McDonald's en París, el McDonald's en Moscú, como tratando de resolver esa situación de la globalización. Pero es peligroso cuando en el mundo de hoy, digamos, volvemos a las fronterizaciones. Entonces la antropología vuelve a de alguna manera ser propicia, digamos, de esas fragmentaciones, de esos contextos más acotados, digamos, ¿no? Es decir, porque volvimos a los límites, volvimos a la frontera, digo, hay un muro que se está construyendo entre México y Estados Unidos como si nada, digamos, hay toda una problemática con las migraciones.
Ahora decís, volvimos a las fronteras como si en algún momento no hubieran estado las fronteras.
A ver, estuvieron, pero en el discurso habían desaparecido, digamos. Había un relato de que ya no teníamos fronteras, de que podíamos traspasar de un lado para el otro, de que circulábamos, que todo estaba bien porque la globalización nos hacía mucho más homogéneos. Hoy eso está claramente, ya pasó a la historia, como se dice, y de algún modo la realidad misma nos está mostrando, digamos, cómo las fronteras, cómo los límites se reafirman, se endurecen, digamos, y la antropología en ese sentido tiene nuevamente como posibilidades, que para mi gusto no es bueno, porque en el fondo ninguna frontera, que además son construidas social, cultural, política, económicamente, etcétera, digamos, ninguna frontera nos permite ver, si nosotros seguimos en esa idea de la fractura, digamos, esto, los intercambios, las interacciones, las circulaciones, etcétera.
No, yo entiendo, a ver, la frontera puede ser percibida o interpretada uh-huh. como un lugar de separación o uh-huh. como el lugar del vínculo.
Uh-huh. Son del vínculo.
Siempre que hay unos y otros, el lugar en el que unos y otros se encuentran uh-huh. es la frontera, no hay otro uh-huh. lugar donde se encuentren claro. los diferentes. Uh-huh. Ahora, me parece que a veces tenemos una perspectiva, usamos una perspectiva muy próxima y perdemos de vista la continuidad de largos procesos, uh-huh. porque me parece que si separamos un poco la lente con la que miramos, vamos a ver que la dinámica de las fronteras abiertas y cerradas, más abiertas y más cerradas según los momentos, uh-huh. es una dinámica muy arcaica, uh-huh. es una dinámica, yo diría, constitutiva uh-huh. de la humanidad misma, desde una humanidad que empieza separada en tribus y en grupos diversos y tardíamente empieza a tomar contacto entre distintos sí. grupos.
Sí, pero la antropología en particular, que es desde donde estoy hablando, ha contribuido a crear límites y fronteras, incluso entre las tribus, digamos, ¿no? O sea, el contacto o, digamos, las miradas sobre las conexiones no fue el objeto preferido de los antropólogos en un primer lugar. Más bien, por eso decía...
Fue la diferencia.
Las diferencias. Y en esa...
De acuerdo, ahora yo tengo una pregunta. Sí. Yo entiendo, las dificultades que plantea analizar comunidades cerradas o lo que uno imagina que son comunidades cerradas y que luego confirma que no son cerradas. Uh-huh. Pero ¿cómo analiza si no pasa del grupo, tiene que ir al caso? Es decir, analizar personas diversas en distintas situaciones a lo largo uh-huh. Pero eso no es un objeto de estudio, una cantidad de personas agregadas.
Bueno, para nosotros el objeto de estudio ha sido normalmente el espacio, lo que justamente en los últimos años está muy discutido es que deba ser el espacio. En realidad debe ser, por lo menos en los que hacemos antropología de las ciudades, pero también en los que hacen tal vez la comunidad indígena, ¿no? En realidad debería ser las relaciones sociales, sin por eso caer en el sociologismo, digamos, son las relaciones sociales en términos de sus representaciones y prácticas sociales, digamos.
A ver, entonces, contanos un poco entonces cómo es la antropología urbana, de qué se ocupa y cómo se postula el trabajo en la antropología urbana y qué nos enseña, qué nos dice la antropología urbana de nosotros mismos.
Bueno, en realidad depende, por supuesto, antropología de las ciudades, puede haber muchas posibilidades, digamos, ¿no? En general, la mayor cantidad de trabajo se han dado con los sectores populares, pero como decía antes, yo he trabajado incluso con sectores medios acomodados en barrios cerrados, digamos, y también con los espacios públicos, digamos, ¿no? Es decir, que es lo más complicado para el antropólogo porque los espacios públicos no tienen límites tan claros, uno tiene que pensar más en esto, el movimiento, la movilidad, y eso claro. nos cuesta más al antropólogo por la propia metodología que utilizamos, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros trabajamos particularmente con representaciones, yo particularmente trabajo, me lo voy a poner un ejemplo concreto, trabajo desde mi tesis de doctorado fue sobre conventillos en el barrio de La Boca. Empecé por el lado de los desalojos, las políticas de vivienda, etcétera, y terminé armando una construcción sociocultural, digamos, mucho más amplio, donde yo podía entender la política pública y los desalojos y la política de vivienda, etcétera.
¿En qué época? ¿En qué periodo?
Eso fue entre el 85 y el 93 que defendí mi tesis, y luego...
Pero el estudio era... De ese periodo mismo.
Particularmente de ese periodo, pero hay algo fundamental que cambió la antropología, que es introducir los procesos históricos.
Ah, de acuerdo.
Hay varias cosas que no introducía el antropólogo en el origen, que son los procesos históricos, eran estudios muy sincrónicos a históricos, y también el tema de las desigualdades, los conflictos, las disputas, que fue lo que yo, justamente mi tesis se llamaba Luchas por la apropiación del espacio urbano. Entonces lo que yo miraba era como el conventillo era un símbolo, era un bien material, pero además era simbólico, digamos, y cómo eso era disputado por diferentes actores, digamos, ¿no? Ese, en el medio de eso se producen discriminaciones, prejuicios, situaciones complejas y conflictivas en relación a la vivienda, digamos, pero partiendo de la base de que el conventillo no era cualquier vivienda, digamos, ¿no? Es decir, que era un bien material y simbólico, que significaba cosas que indudablemente para los sectores populares era complejo.
¿Qué es lo específico del conventillo en ese sentido? Porque uno podría decir que toda vivienda, uno podría decir incluso que todo espacio es a la vez material y simbólico. No hay espacios puramente materiales que no sean simbólicos.
Indudablemente, sí, sí.
¿Qué es lo particular del conventillo
en
ese sentido?
Que históricamente se constituye, digamos, como una vivienda típica, tradicional, particular, digamos, con densidad identitaria, digamos, más pensada con densidad y con continuidad en el tiempo de esa densidad que como accidente en la historia, digamos, ¿no? Es decir, entonces, de alguna manera...
¿Eso es el modo de pensar el conventillo de quienes lo habitan o de quienes lo miran?
Bueno, ese es el problema, es el modo
de
pensarlo.
Porque el que lo habita, uno podría suponer que lo que quiere hacer es irse de ahí,
no necesariamente. O sea, desde la distancia, obviamente, hay un relato histórico que contribuye a eso, pero ese mismo relato histórico contribuyó a que los propios sectores contemporáneos que viven en el lugar, digamos, introduzcan, incorporen esa representación y de pronto, digamos, aunque hay una tensión entre, bueno, me quiero ir a vivir mejor a otro lugar, y hasta en algunos casos yo veía que tenían terreno en la provincia de Buenos Aires para hacerse la casa, digamos, pero por otro lado, como bien simbólico, es un bien con densidad identitaria y es un bien con peso, digamos, que hace que se represente legítimamente, digamos, ¿no? Y que de alguna manera permita la disputa entre los diferentes actores, digamos, del barrio, digamos, ¿no?
¿Cuáles son esos actores del barrio
en muchos barrios que he trabajado ya aparecen actores similares, digamos, en ese momento eran sectores populares que no son todos iguales tampoco, porque indudablemente hay intereses, objetivos, metas que hacen que no todos piensen lo mismo ni quieran lo mismo. También las asociaciones vecinales, las sociedades de fomento, de comerciantes, los que tienen que ver con los partidos políticos, los murgueros, aunque en ese momento también tenían una presencia muy interesante y muy, muy importante, digamos, también obviamente los funcionarios, los técnicos del gobierno de la ciudad. Yo en algún momento trabajé en el programa de recuperación de conventillos del gobierno de la ciudad y pasé a trabajar desde el Estado, digamos, desde el Estado local, digamos, en la recuperación. Entonces, muchos de los sujetos con
la recuperación, ¿era una recuperación edilicia o era una recuperación funcional?
No, era edilicia, pero sobre la base de, justamente, ahí está la diferencia con el arquitecto, ¿no? El arquitecto partía de la base de que, indudablemente, como es un bien tradicional, un conventillo, todo el mundo lo iba a querer, había que recuperarlo como era, digamos, ¿no? Como era en el pasado y como... Y la verdad que, como antropóloga, lo que debo decir es que había mucha complejidad en relación a eso. Por un lado, los sectores populares tenían claro esa representación y que era legítima para el barrio y para otros sectores, y entonces había que introducirlo como propio, pero al mismo tiempo decían, bueno, si a mí me dan un departamento en Fonavi, que en ese momento eran las políticas de vivienda de la Fonavi, que es el departamento típico, tipo de clase media, etcétera, me voy, digamos, ¿no? Entonces era esa tensión, digamos, de difícil resolución. Los antropólogos tenemos ese problema, que en realidad, como trabajamos mucho con la diferencia, nos cuesta mucho establecer, digamos, esas conexiones y ver por dónde consensuar. Yo voy a poner un ejemplo muy concreto, digamos, ¿no? Es decir, como en ese programa trabajaba con arquitectos, en un momento dado una arquitecta me dice, vení conmigo, que tenemos que, digamos, cambiarle la casa, convencer, entre comillas, a la familia para que deje un patio que se había privatizado, o sea, el patio era común, pero se habían privatizado, entre comillas, una parte del patio para ellos, y lo que ella quería era que si los chicos dormían con ellos en el mismo dormitorio, pasaran a dejar ese patio y convertirlo en otro dormitorio. Y la verdad que fue muy complicado, porque cuando llegamos, la familia dijo, nosotros estamos acostumbrados a vivir así y ya está, no nos importa. O sea, queremos el patio y queremos un dormitorio, nada más. Y ahí es el problema del antropólogo, que el arquitecto directamente resuelve y dice, no, lo que corresponde es que los chicos vivan aparte y que la familia vive, y que los padres duerman en otro dormitorio. Para mí eso es más complejo. Como antropóloga es mucho más complejo, porque no quiero llegar al relativismo cultural, en el cual digo, bueno, son de una cultura diferente, como decían aquellos antropólogos de hace mucho, incluido Oscar Lewis, que decía, la cultura de la pobreza es diferente, y entonces el núcleo duro de la cultura de la pobreza es que hasta los 5 años viven así, no salen más de ahí. Eso yo no lo puedo decir, porque indudablemente la transformación es posible, digamos, el cambio es posible,
absolutamente, pero tampoco normativizar, tampoco diciendo cómo deben vivir los
exactamente.
Otros. Entonces, es un problema complicado el de... El de aceptar la diferencia, pero no relativizar los usos.
Exactamente. Esa es la problemática de la antropología, que no la tiene el arquitecto, que no la tiene el sociólogo, que no la tienen otras disciplinas, digamos, ¿no? Es decir,
¿por qué crees que metodológicamente otras disciplinas no tienen que enfrentar ese problema y la antropología sí?
Bueno,
¿por qué decís que no lo enfrentan? El caso del arquitecto me parece que es menos problemático, claro, porque el arquitecto no tiene una digo, tiene una propedéutica estándar, no crítica. Uh-huh. Quiero decir, la vivienda burguesa urbana tiene que tener cuartos separados para padres e hijos, un uso... Digo, luego puede haber arquitectos que reflexionen, pero el arquitecto en plan de resolver problemas de vivienda tiene en general no hace una normativización, acepta la norma de su propia cultura. Uh-huh. Que me parece normal que ocurra así, pero no sé si es el caso del sociólogo, del historiador, cientista político,
claro, el sociólogo,
del filósofo.
Que son primos hermanos, yo digo. Tal vez a veces parece que trabajamos igual, pero no trabajamos igual, la perspectiva es otra, ¿no? Es decir, el sociólogo parte más de los procesos macro sociales, digamos, ¿no? Y nosotros más de lo micro social. Entonces, aun cuando el sociólogo a veces hace trabajo de campo, indudablemente, entrevistas, eso, no se mete tanto, no inmersiona como el buzo, ¿no? Es decir, no bucea tanto en las profundidades de esas lógicas implícitas de los sujetos y grupos sociales con los que sí nosotros trabajamos fuertemente, ¿no? Es decir, incluso nosotros, hay trabajo, yo he dirigido una tesista que se encargó de mirar esto en la política pública de vivienda, ¿no? Pero aún en ese caso, digamos, ella se metía en la política, pero trataba de observar la lógica que está subyaciendo, no solo el relato, el discurso, sino la práctica de los técnicos, de los funcionarios, etcétera, en relación, digamos, a la población. ¿Y qué pasa con la población en relación a eso?
Ahora, ¿no? en este momento, esta fue una tesis, vos decías, la tuya, de los años segunda mitad de los años 80, sí, principio de los 90. Uh-huh. En la segunda década de los 2000, al menos en la ciudad de Buenos Aires, se habla de la urbanización de villas. Y sin embargo, al hablar de la urbanización de villas, no se está introduciendo un criterio pequeño burgués ni del espacio ni de la vivienda. Me da la impresión de que, el concepto básico es el de conectar con el resto de la ciudad, no tanto el de intervenir adentro del espacio privado de las villas.
Sí, es relativo.
¿Es relativo?
Sí, nosotros hemos trabajado en los últimos 4 o 5 años en la Villa 21-24. Yo sigo trabajando en la Villa 21-24, particularmente con...
21-24 es Flores.
No, Barracas.
Barracas.
Barracas, Parque Patricios. Para algunos es Parque Patricios, está medio en el límite. En realidad, digamos, éramos un grupo grande con sociólogos, trabajadores sociales, etcétera. Y particularmente yo me he dedicado, incluso sigo, con la Casa de la Cultura y el Arte y toda la cuestión cultural. Que es una villa que tiene, aunque parezca mentira, una cuestión cultural fuerte que subyace y atraviesa la vida cotidiana.
Cuando decís, ¿no?, una cuestión cultural fuerte, te referís a expresiones, culturales, tal como las entendemos en el lenguaje,
claro,
natural,
ahí,
música, artes, etcétera.
O sea, hay dos cuestiones. Por un lado, esto que vos decís, expresiones culturales que están atravesando el digamos, la apropiación del espacio público, la urbanización, digamos, todo, digamos. Y al mismo tiempo, bueno, lo cultural, como yo decía al principio, en el sentido de los sentidos, de la disputa por los sentidos, qué sentido tiene ser villero hoy día, qué sentido tiene vivir en una villa hoy día, digamos, cómo uno se va apropiando y usando los espacios en función de eso. Una de las cosas que veíamos era justamente que la urbanización no estaba significando, y ahí voy a lo cultural en términos de lucha por los sentidos, no estaba significando lo mismo, digamos, para el funcionario, el técnico, el que va con la política pública y los diferentes actores sociales que viven en la villa. Y ahí hay que mirar quiénes viven desde hace más de 30 años en la Villa 21-24, que obviamente tiene un relato histórico y procesual sobre la villa que es diferente al que vive hace 2 años en la villa, ¿no? Lo que sí quedaba claro es que la vivienda ya no es un eje, un foco de atención para la propia población, digamos. Pero lo que también quedaba claro es que la política pública viene a intentar urbanizar desde decir, bueno, voy a mejorar el espacio público con más verde, con más color, con más higienización, con más moralización también del espacio, porque eso implica comportamiento moralizador, digamos, y con más limpieza en ese sentido, pero operando fuertemente sobre los servicios públicos, ¿no? Tratando de ver si pongo más cloacas, más plazas, más agua potable, etcétera.
Estamos conversando con Mónica Lacarrieu, ella es doctora en antropología social, es investigadora del CONICET, especialista en antropología urbana y antropología cultural. Vamos a ir una breve pausa en El Zorro y el Erizo y enseguida regresamos a Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Segunda temporada. En la radio de todos. Hasta las 22. El Zorro y el Erizo.
Thank you. spell was cast, and here we are in heaven, for you are mine at last.
Y eso era Ella Fitzgerald con Joe Pass, At Last. Espectacular, espectacular. Bueno, ahí se los dejamos para que sigan escuchándolo cuando quieran. Nosotros seguimos conversando con Mónica Lacarrieu, doctora en antropología social. Mónica, hablamos de la urbanización de una villa, y hablamos de la urbanización de una villa como resultado de una conversación en la que discutíamos, tratábamos de entender cómo se posiciona la antropología ante las prácticas de los grupos de los que se ocupa y cuál es el lugar entre imponer una norma de conducta o aceptar cualquier norma de conducta, entre el relativismo y la normatización, digamos. Uh-huh. Cuando uno piensa el espacio urbano de la villa, se plantea este mismo problema, dice, ¿cuál es la intervención pública en ese espacio? Uh-huh. Vos decías moralizar. Bueno, toda práctica colectiva implica algún tipo de introducción de criterios morales. Uh-huh. Puede ser la del Estado, uh-huh, puede ser la de la comunidad, puede ser, etcétera. Uh-huh. Pero hay cosas que parece que todos estaríamos dispuestos a aceptar como necesarias. Uh-huh. La cloaca no es un problema de decisiones culturales. Es un problema de infraestructuras imprescindibles, uh-huh, y hay muy buenas razones para decir vamos a hacer cloacas. Uh-huh. No discutimos culturalmente el uso, la función de la cloaca. Hay otras infraestructuras públicas que son más, uh-huh, conflictivas. Abrir espacios, uno podría decir, abrir espacios y visibilizar es también facilitar el control, la introducción del Estado con sus instrumentos de vigilancia, etcétera. Y uno puede decir, es el Estado que viene a... También es cierto que en la perspectiva del habitante, también es cierto que no hay una perspectiva del habitante, que hay muchas perspectivas del habitante, uh-huh, que no es cuestión de decir no hacemos lo que quiere el Estado con la razón de Estado, sino lo que quiere la comunidad con la razón de la comunidad, porque hay muchas razones de la comunidad. ¿Cómo se resuelven estas tensiones? ¿Cómo se generan vínculos de respeto en una intervención que es necesaria por muchas razones? Regularizar la tierra es una de ellas, porque dar títulos de propiedad a los habitantes, para usar una palabra que está un poco gastada, pero que es muy... empodera mucho, quiero decir, hay algunos estudios muy fuertes que muestran cómo los resultados escolares de chicos de los mismos medios socioeconómicos son totalmente diferentes en el caso de un chico cuyos padres son propietarios de la vivienda que habitan y otro cuyos padres son inquilinos de la vivienda que habitan. Mismo nivel socioeconómico, mismo barrio, misma escuela, la captura de futuro, uh-huh, del hijo de la familia propietaria es mucho mejor que la del hijo de la familia inquilina. Quiero decir, hay muy buenas razones para regularizar la tenencia de la tierra y de la vivienda, para... Uh-huh. Ahora, ¿cómo se interviene de un modo, yo lo diría así, respetuoso?
Uh-huh. Sí, respetuoso y al mismo tiempo pensando en esas diferentes perspectivas, que sí, son muchas las perspectivas. Ahora, pensar en la tenencia de la tierra, digamos, como simplemente la propiedad privada, digamos, la cuestión de darle un título a alguien, que efectivamente era algo muy importante en los 90, por ejemplo, o en los 80, cuando uno iba al asentamiento, la escritura, la posibilidad de tener un título de propiedad, era un eje y un foco muy importante para la población. Sigue siéndolo, pero uno debería tener en cuenta qué significa la tierra para el otro, ¿no? Es como con los indígenas. Hay una demanda de tierra, digamos, pero ¿qué significa esa tierra, digamos? ¿Por qué la demanda de tierra es importante? ¿Solamente porque es tierra? ¿Porque quiero la propiedad sobre la tierra? Y ahí vuelve a aparecer lo cultural como cuestión de sentido, digamos, ¿no? De lucha por la apropiación, que no es solamente tener la escritura, digamos, ¿no? Es decir, cuando nosotros íbamos en los últimos años a la 21, lo que veíamos es que en realidad la mayor parte de la población hacía su vivienda, con lo cual por eso mismo ya tal vez no sea tan necesaria una política de vivienda. hay que verlo, ¿no? Pero digo, podía pasar esa cuestión, digamos. ¿Y hay un reclamo de tener la propiedad? Sí, en parte sí, pero no necesariamente con una urbanización o una regulación de la tierra o una regularización de la tierra como el Estado supone que debe hacerse, digamos, ¿no? Es decir, hay muchas formas, y ahí aparece el concepto de apropiación, que para mí es de lo más interesante por ahí que podemos tener, no el uso, sino la apropiación, digamos, de los espacios, no solo de la vivienda, sino también de los espacios públicos, digamos, ¿no? Es decir, vos decías, la urbanización permitiría una interacción, digamos, con los otros. Es relativo porque ahí entra en juego otro concepto que usamos bastante los antropólogos, que es el tema de la sociabilidad urbana. Nosotros trabajamos con las representaciones, qué significa, cómo se representan, qué están pensando acerca de la ciudad, de la tierra, de la urbanización, de la vivienda, etcétera, digamos, pero también, digamos, cómo practico, digamos, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas desarrollo en el encuentro con los otros? ¿Y cuándo me encuentro con los otros? ¿Y qué pasa cuando me encuentro con los otros? Hay un punto de partida de la política pública que siempre es, me voy a encontrar con los mismos, ¿no? Es decir, si yo les urbanizo, si yo les doy, digamos, más infraestructura, digamos, ellos se van a encontrar entre ellos y todo va a ser genial y consensuado y negociado, digamos, ¿no? Pero en el fondo, digamos, estoy evitando observar ahí los conflictos propios entre quienes llevan la política y aquellos que viven, que no son todos iguales, como ya decíamos, y también estoy evitando observar que cuando esa misma persona sale, digamos, del asentamiento, indudablemente se va a encontrar con otros, digamos, que indudablemente que esta es la gran cuestión, digamos, del siglo XXI, además, ¿no? O sea, que no solo el problema de la migración, digamos, que muchos lo colocan solo en el problema de la migración, sino el problema de la sociabilidad y de la sociabilidad urbana, ¿por qué? Porque la mayor parte de la población hoy vive en ciudades, digamos, sí, ¿no? Claro. Es decir, eso es indudablemente así, digamos. Entonces, para el antropólogo de fines del siglo XIX, principio del XX, todos vivían en los pueblos y era muy fácil homogeneizar, digamos, y no haber conflicto, pero digamos, hoy vivimos en ciudades. Y una de las cuestiones que resolvía la modernidad urbana, o que resolvía entre comillas, porque no la resolvía, era de que no nos íbamos a encontrar con aquellos que no nos queríamos encontrar. Y cuando nos encontrábamos, era negociable esa situación del intruso en mi espacio, digamos, ¿no? Es decir, unos iban por acá, los otros iban por el otro lado, y entonces no se encontraban demasiado dentro de la misma ciudad. Eso ya pasó, hay una crisis del vínculo social, digamos, las normas públicas urbanas ya no son lo que eran, digamos, ya no están funcionando de la misma manera, los consensos sociales urbanos ya no son lo que eran, en los barrios cerrados eso yo lo observaba todo el tiempo, porque digamos, hay una urbanización hacia adentro que está totalmente desvinculada de la urbanización hacia afuera, y entonces eso genera crisis, quiebres y conflictos y rupturas cuando los chicos, por ejemplo, salen del barrio y van hacia otros lugares, digamos, o sea que los consensos que se habían obtenido en la ciudad moderna, por decirlo de algún modo, ya no existen, digamos. Entonces, indudablemente, la sociabilidad urbana ha cambiado, y entonces esa urbanización que está pensada para una sociabilidad de la época de la modernidad urbana, evidentemente ya no sirve de la misma manera, digamos, ¿no?
Te hago una pregunta un poco, no es capciosa porque no tiene una segunda intención, nosotros ya sabemos que la antropología, como cualquier ciencia del hombre, tuvo vicios epistemológicos vinculados con quienes produjeron ese conocimiento. Hemos ido a estudiar a los aborígenes con la mirada del europeo del siglo XIX, que se dijo para después uno ve que la reflexión crítica empieza a tratar de prevenir esos reflejos, pero uno puede preguntarse, sin mala fe, puede preguntarse si no se da una especie de vuelta carnero que deja las cosas en el mismo lugar, pero con un gesto diferente, que es decir, bueno, ahora somos tan tolerantes que vemos lo otro sin imponer nada, pero lo cierto es que estamos de nuevo reintroduciendo ese gesto. Voy a dar un ejemplo un poco burdo, pero para aclararlo quiero decir. ¿Por qué un antropólogo de la pequeña burguesía urbana que quiere vivir de determinada forma en la ciudad puede decir que quienes viven en una villa de emergencia no quieren vivir de esa forma, sino que quieren vivir según la norma de cultura o de conducta o de hábitat que les es propia y que ya no es aspiracional la vida pequeño burguesa urbana como lo era en los años 40, 50, 60 para el migrante que llegaba a las fronteras de la ciudad.
Sí, ese es un riesgo indudablemente porque la mayor parte de los antropólogos provenimos de clases medias o incluso de algunas de clases medias acomodadas. Hay un trabajo de Gilberto Bellio, que ya falleció, un antropólogo brasilero que hacía ciudad en Río de Janeiro, y que justamente Gilberto decía, bueno, a ver, ¿cómo voy a hacer yo para trabajar con los que son mis colegas en departamentos de clases medias, ¿no? Y sí, obviamente ahí es un tema porque indudablemente ahí ya tenemos aparentemente representaciones y prácticas parecidas, digamos, ¿no? Y claro. Entonces en los asentamientos populares pareciera que hay una distancia mayor que nos permite decir qué es lo que debería hacerse o lo que no debería hacerse. Pero creo que justamente toda la teoría crítica, digamos, de los últimos años, no solo antropológica, aunque los antropólogos han intervenido en esas teorías, justamente hablan de esto, de la colonialidad del poder, ¿no? Es decir, esto de cómo hemos sido, digamos, inductores en los saberes de los otros, en las prácticas de los otros, en la constitución del ser de los otros, en cómo utilizar los cuerpos justamente en los espacios públicos también por parte de los otros, en quiénes construyen poder y quiénes no tienen la posibilidad de construir poder, digamos, ¿no? Hay mucha crítica sobre eso en términos teóricos. El problema es cómo eso, en realidad, para mí, no es tanto el problema de el relato teórico, que ya a esta altura tenemos como muy cuestionados y muy discutidos, sino cómo eso se traslada a nuestra práctica, digamos, en la relación con los otros y en los estudios de la relación con los otros, porque ahí, bueno, tenemos por un lado la política pública que sigue en algún lugar reproduciendo un relato teórico anterior, digamos, colonizador, inductor, bueno, todo esto que vos decías, digamos, ¿no? Y por otro lado, un antropólogo, digamos, que ya va con toda esa teoría crítica, digamos, y que justamente dice esto que yo decía antes, digamos, ¿no? Es imposible hoy fracturar, fragmentar, es decir, el villero se repliega, el villero, digamos, está hacia adentro, el villero no tiene contacto con los otros, todo eso está en discusión, digamos, todo eso teóricamente está en discusión, pero ¿cómo hacemos para verlo? ¿Cómo hacemos para decir, bueno?
No, porque también hay una ideología del progresismo académico, ¿no?
Sin
quiero
lugar
decir
a duda, sí.
Que, que pone la cultura de la pobreza en una especie de pedestal de, así como cierta antropología encontraba en los pueblos originales la verdad de lo humano, hay una antropología académica que reclama para sí los buenos valores de la virtud progresista, que ve en la pobreza también sí. Lo genuino, lo auténtico, y que sí, dice, no intervengamos peligro, sí, porque esta gente vive de un modo auténtico.
Eso es peligroso, eso es muy peligroso porque es pensar que el otro es un ser puro y que no tiene ningún tipo de picaresca, inclusive ningún tipo de estrategia, ningún tipo de recurso de poder, digamos.
Sí,
y
claro.
Yo creo que los sujetos somos todos no pasivos, sino activos con diferentes... Tal vez lo que hay que mirar es la redistribución del poder, digamos, ¿no? Es decir, hasta donde es igualitaria, digamos. No es igualitaria en general, es una redistribución desigual del poder, y eso es lo que hay que mejorar y eso es lo que hay que cambiar, digamos. Es decir, porque de alguna manera cuando la política pública llega, supongamos que dice, bueno, hacemos participar a la comunidad, ¿no? Entonces lo llamamos, lo convocamos, le decimos lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, etcétera, etcétera, y con eso salvamos nuestras culpas y nuestras conciencias y decimos ya participó la comunidad, pero en el fondo la comunidad como participó, ¿no? Es decir, participó de manera muy desigual. Generalmente aparecen los líderes, los activistas, claro, que son los que efectivamente se quedan con esa posibilidad. Digo, pues sin ir más lejos.
Claro, yo tengo relatos de algunos de los que condujeron los procesos de Medellín de la construcción de los parques biblioteca y de las vías de comunicación.
Exacto.
de las poblaciones marginales en las laderas de las montañas, Y ellos decían, cuando nosotros íbamos a los parques y bibliotecas, teníamos un fuerte rechazo de los líderes de la comunidad. Uh-huh. Decían, entre otras cosas, uh-huh, porque los espacios en los que íbamos a los parques y bibliotecas eran los lugares en los que se transaba la droga. Claro, y los líderes no querían que viniera el Estado con... Uh-huh. Entonces tomaban la voz de la comunidad para defender intereses que eran los intereses del grupo de poder adentro de la comunidad, no de, comillas, la comunidad. Porque eso es suponer que existe algo así como la comunidad. Claro, de aquel lado es una abstracción, un poco como decir la clase, ¿no?
Claro, digo, claro.
Lo que los obreros quieren, lo que los pobres quieren, lo que ellos otros quieren.
Que también son categorías
quieren.
Inventadas por las disciplinas, sí, por supuesto, sin lugar a dudas, para poder explicar lo que están viendo, digamos, ¿no? A mí Medellín es interesante el caso que vos pusiste, porque Medellín es como, se convirtió en el arquetipo de la ciudad creativa, de la ciudad inclusiva, de la ciudad cohesionadora, de la ciudad que puede superar el conflicto por vía de poner parques, bibliotecas, poner un tren, poner, digamos, que conecta a los pobres con que no son pobres. Sin embargo, está ya a esta altura muy cuestionado el modelo Medellín, ¿no? Es decir, porque está muy fundado en esa idea de la cultura como sustancia y de la cultura que resuelve todo y que en realidad tampoco es así, digamos, ¿no? Es decir, creo que uno de los problemas de las políticas públicas actuales referidas al urbano es el tema de la creatividad, de esa idea de que vamos a resolver los conflictos de hoy día con más color, más estética, más cultura, más patrimonio, incluso en los asentamientos populares. La Villa 31 es un ejemplo de eso, digamos, ¿no? Está toda colorificada, digamos. Entonces, bueno.
Me hubiera gustado poder hablar un poco más extensamente de la idea de cultura, ¿no? No nos quedan apenas unos muy pocos minutos. Hay infinidad de definiciones de la idea de cultura. Un libro que publicó Harvard University Press a mediados del siglo pasado mencionaba, creo que, casi 200 definiciones de autoridades diversas, ¿no? De autores. Pero a mí me gusta mucho la definición de cultura que dan los biólogos contemporáneos, que dicen: la cultura es el modo que un grupo tiene de hacer algo a diferencia de otro grupo de la misma especie. Es decir, es el rasgo particular de un grupo, cómo se construyen las casas, cómo se obtiene el alimento, cómo se organizan las relaciones sociales, etcétera. ¿Qué dice la antropología?
Es un poco más complejo que eso. Y la cultura es producción, la cultura, pero no solo producción de arte, ¿no? Producción en general, también es reproducción, también es circulación, digamos, también es transformación de la vida social, y es material y es simbólica a la vez, digamos, ¿no? Es decir, lo que pasa es que los nuevos significados de cultura van por este lado, que tiene más que ver con el campo de la cultura específicamente, digamos, lo que tiene más que ver con lo que los ministerios por ahí desarrollan de cultura, y luego están los otros significados que tienen que ver con esto, con que la cultura transversaliza, digamos, hacia diferentes áreas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la discusión sobre la despenalización del aborto hubo cultura en ese sentido, en la lucha por los sentidos, digamos, ¿no? Es decir, en qué entendemos por el aborto, qué entendemos por despenalización del aborto. Llamativamente, casi nunca se llama un antropólogo cuando fue lo del matrimonio igualitario. Yo siempre digo, podría haber habido un antropólogo definiendo por qué un matrimonio o por qué no matrimonio, digamos, ¿no? Y ahí tenemos ese nuevo significado de la cultura que en general no se suele considerar porque es mucho más complejo, porque los símbolos no se pueden hacer fácil, porque no se pueden tocar, digamos, ¿no? En ese sentido.
Mónica Lacarrie, doctora en antropología social, especialista en antropología de la cultura y antropología urbana. Te agradezco mucho tu visita de esta noche al Zorro y el Erizo. Fue un gusto esta conversación.
Igualmente, gracias.
Como siempre, gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción de este programa, a Fernando Salvatori en la operación técnica, a Mariano Schuster por su ausencia, a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.